Dios, a través de Jesucristo, dejó establecido. Para que tenga usted una idea de lo que está pasando cada martes que viene usted aquí. ¿Me explico bien? Porque se convocó esto de los martes. Fue una convocación divina. Esto no es un juego. Y tienen que entenderlo, porque si no saben que Dios es el que los está convocando, van a querer venir a tomar pura información y no a ser formados. Un discípulo es formado. Un discípulo recibe formación. Hay mucha gente que llega a las congregaciones y se sientan y piensan que llegan, cantan, bailan, aplauden, diezman, ofrendan y se van, y piensan que ya con eso es más que suficiente. Y esa es la grave equivocación que hay en mucha gente, que no les dice con sencillez, con bondad y con autoridad qué cosa fue lo que dejó establecido Jesucristo antes de irse. Usted no viene aquí a perder el tiempo. Ni yo tampoco, ni Carla tampoco. No estudiamos en vano, ni nos preparamos en vano. Estamos creyendo que usted tiene un llamado para servir al Señor. Ahora, depende de usted si lo toma o lo deja. Porque escucharon hace rato que Dios es el que pone el querer como el hacer. ¿Me doy a entender, hermanos? Y Dios tiene que decirle a usted en qué área es donde puede ser usted una persona eficaz. Eficaz, y no dar golpes al aire. Dar golpes al aire, vimos el domingo que en una pelea de box, aquel que da golpes al aire se cansa y el adversario está próximo a ganarle la pelea, ¿no? Entonces, Dios no es un Dios de confusión. Esto no es una religión tampoco. Esto es el reino de los cielos. Usted ha sido convocado para estar dentro del reino de los cielos. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. Espero estarme explicando, amados hermanos. Espero no estar dando palabras mayores. Tenemos desde febrero, empezamos las reuniones, las enseñanzas, y el esfuerzo que usted hizo tiene que llevar algo de parte de Dios para con su vida. Si usted se hace cargo de lo que Dios le dice, Dios se hace cargo de usted. Se lo aseguro. Se lo aseguro completamente. No estoy diciendo que deje usted de trabajar, pero va a llegar un día que si usted se mete con Dios, Dios le va a decir: ahora es tiempo que te metas en mi obra. La mayoría que conozco de los pastores son amigos míos. La minoría que hemos comentado, ninguno estudiamos para ser pastores. No fuimos a un instituto para ser pastores. ¿Me doy a entender? Fuimos, al menos yo y con lo que he platicado, para conocer más del Señor. Porque para pastor no se estudia, que sí se debe de estudiar. Es un llamado de parte de Dios. ¿Sí me estoy explicando bien? Los apóstoles de Jesucristo ni se esperaban que los iban a llamar. Pero Jesucristo, dice la Biblia, que después de hacer una oración durante toda la noche, el Padre le dijo a quién iba a elegir. Y eligió a pura gente trabajadora, no gente holgazana. En el reino de Dios no debe de haber holgazanes, que sí hay desgraciadamente. Desafortunadamente. ¿No? La propia Biblia dice a través del apóstol Pablo que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Sí, me estoy explicando bien. El afán es un pecado, por nada estéis afanosos. Dios sabe que te gusta algo, no te afanes. Si Dios sabe que cuando te lo va a dar no va a trastocar tu vida espiritual, el Señor te lo da. Pero si Él sabe que si te va a dar algo y te vas a sentir así muy quién sabe cómo, no te da absolutamente nada. Hasta en eso desciende el cuidado de Dios para nosotros. A mí me gustaban mucho las alhajas, pero Cantea ha tenido muchas alhajas brillantes y todo esto. Y ahora en diciembre, que estuve por allá por Estados Unidos, el pastor de allá me quería regalar un anillo de esos de $500, así. Lléveselo, hermano. No. No. No, porque hay algunas personas que no les hace daño cargar un anillo de brillantes, pero a mí sí me hace daño. Sí, espero estarme explicando, amados hermanos. A lo mejor usted piensa, lo hubiera agarrado, luego lo vende. Hermano, eso es ser comerciante, ¿no? No voy a agarrar un regalo que tú me des y lo voy a vender. A propósito, el 20 de agosto es el día de mi cumpleaños, calzo del 7 y media. No, no es cierto. Mire, vaya conmigo a Mateo 28, por favor. Esto es lo primordial del Evangelio, amado hermano. Mateo 28, ¿ya lo tiene frente a sus ojos? Versículos del 18 al 20. ¿Ya lo tiene? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ¿y qué dice? Ahí está, fíjese, esa es la visión de esta congregación. Es la visión de Cristo, esa no es mía. Yo sigo la visión de Cristo. Amén. No dice id y hacer edificios grandes. Eso es añadidura. Si Dios quiere, Dios lo va a dar. Piedras vivas, dice el primero de Pedro, y las piedras vivas son ustedes, piedras vivas que formamos el templo de Dios espiritualmente hablando. Esto se va a quedar, son piedras muertas. Y a veces trabajamos más por lo que se va a quedar que por aquello que Dios quiere llevarse. ¿No es cierto? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles otra vez que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y luego pensamos y agarramos la segunda parte, el Señor está contigo a donde tú vayas, sí, pero si estás viviendo lo que Él dice. ¿Están de acuerdo? Aquí está, con Dios, cuando Dios te promete algo, hermano, hay una condición siempre. Siempre hay una, o sea, la salvación no es condicionada. La salvación es un regalo que Dios te dio, pero le costó mucho. Es por gracia, pero la consagración conlleva tu vida entera, tu vida. El que pierda su vida por mí la hallará el Señor. No hemos entrado en ese ámbito que Dios nos... Por muchas iglesias muy grandes que hay, hermano. Hay una iglesia que dice que tiene 1,000,000 de gente, con Paul John Kichó. Yo he estado estudiando todo esto, hermano. Se estudió un libro que se llama Cristianismo en Crisis. Habla este hombre, no lo estoy juzgando, le estoy avisando de la cuarta dimensión, amado hermano. Y eso está metido en un ocultismo tremendo. Sí. Entonces el humano estamos acostumbrados a ver el éxito a través de la cantidad, ¿sí o no? No de la calidad. Y Dios es un Dios de calidad. Tuvo 70 discípulos, se quedó con 12, los 12 uno le falló, se quedó con 11 y esos 11 vivieron una vida de calidad. Calidad. Si vas a donde venden lociones y perfumes, compras un litro de 7 machos y te cuesta 100 pesos. Pero compras unas poquitas onzas de algún y te cuesta 1,000 o 2,000 pesos. ¿No? ¿Verdad? Vas y te quieres comprar una chamarra de piel, te vale 1,500 o 2,000 pesos. Te compras una de vinil, que se parece mucho. Te cuesta 300. Sí, me doy a entender. ¿Quieres traer brillantes? Pues ahora se usan circones. Sí, amados hermanos, sí, de veras. ¿Y tú crees que, que, Tú quieres que la gente crea que traes brillantes, pero ¿quién se engaña al final del tiempo? ¿Por qué? Porque quieres vivir apariencia y en la iglesia se vive mucha apariencia, desgraciadamente. Entonces el encargo de nuestro Señor Jesús, ¿qué cosa fue? Ese es el encargo, hermano, id y hacer discípulos. Nos podemos imaginar esta labor que se nos encomendó por parte de nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador. Imagínese un momento, id y hacer discípulos. Aquí tenemos dos maestros que los quiero mucho. De veras, me gusta que verlos aquí. ¿Cuántos maestros más hay aquí? No hay más maestros. Ah, aquí el arquitecto también es maestro. También lo quiero mucho, pero no tanto como ahí. Ay, no es cierto. Sí. Entonces, preparar a la gente no es nada fácil, amado hermano. La iglesia desde la tierra sirviendo de instrumento al Dios del cielo para instruir almas aquí, para irse al cielo. ¿Cuál es la instrucción que tenemos que dar? Se los dejé de tarea, Mateo 5, 6 y 7. Sí, ahí es, ese es como debemos de vivir en el reino. Así deben de vivir los que hemos de heredar el reino por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Si lo leyeron ahí, como dices, ¿cómo es posible que aquel que te dé una bofetada le pongas la otra mejilla? ¿No? ¿Qué te está diciendo Dios ahí? Y luego sigue diciendo, bendice al que te maldice ahora porque aquel que te ultraja. ¿Para qué? Para que seáis perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tú puedes hablar muchas lenguas, puedes profetizar, puedes orar por los enfermos y sanar, pero si no hay amor dentro de ti, eres un címbalo que retiñe. Y eso es lo que más busca la iglesia, señales y tantas otras cosas. Pero ¿dónde está el amor? ¿Cómo se perfecciona uno? Perdonando, hermano. Bendiciendo al que te maldice. Sí lo leyeron, y supongo, ¿no? Amén. Amén. Entonces, la pregunta es, escuche, ¿entrenamiento o entretenimiento? ¿El show o la verdad? Una de las cosas que yo he visto en mis 24 años casi de cristiano, que a la gente no le gusta que se les diga la verdad. Porque les incomoda. A Jesucristo lo crucificaron porque les decía la verdad. A ti te van a crucificar si les dices la verdad. Ahora depende cómo se las digas, ¿no? Si eres que yo soy muy espeso para decir, no, espérame tantito, ¿no? La verdad se dice con cariño, con respeto, con amor. Ya si se lastima el otro, pues ya es cuestión de él, no de ti. Sí me doy a entender, hermanos míos. A veces piensa la gente que por la voz que tengo, que estoy enojado. No, hermano. A veces quiero hablar así para que no se enoje. De veras, hermano mío. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué piensa? ¿Entrenamiento o entretenimiento? Durante 3 años aproximadamente Jesús instruyó a sus discípulos, los metió a su escuela, los preparó y luego los mandó. Hermano, lo que está usted aprendiendo tiene que empezar a ejercitarlo. Luego cuando resucitó, después que resucitó, se les apareció y les dio de su espíritu. Mire, Juan 20, versículo 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 22, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan qué pasó con Adán después de que Dios lo hizo así, lo formó de barro? ¿Qué cosa hizo? Le dio vida. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué le estaba pasando aquí? Les estaba dando la vida nueva. el nuevo nacimiento. ¿Cómo, hermano? ¿No había nacido? No, pero ya estaba, ya habían sido escogidos. Sí, por eso cuando se les presentó el conflicto tan grande, huyeron. Amaban a Jesucristo con un amor filial. Todos nacemos con ese amor filial, el amor fraternal. Pero cuando sopló el Señor Jesucristo, o sea, desde antes, desde nadie, ¿cómo podría explicarles? Tenía que morir Jesucristo y resucitar para traer vida nueva. Su sangre preciosa quedó delante del altar de Dios para todos aquellos que hemos venido al conocimiento de Cristo. Dice la Biblia que cuando bajó al infierno le quitó las llaves a Satanás, ¿sí? Del Hades. Dice Efesios 4 que se llevó cautiva la cautividad. Cautiva, o sea, una vez aquí les enseñaron sobre aquel rico y el mendigo Lázaro, ¿sí? ¿Dónde estaba el seno de Abraham? En el Hades, estaba en la parte de arriba. Ahí estaban todos aquellos que habían creído en la promesa de Génesis 3:15. Todos los santos no habían entrado al cielo, solamente dos personas hay que han subido al cielo. No sé dónde las tenga Dios, no me han dicho, que es Elías y Enoc. ¿Sí? Y esos dos van a ser los dos testigos que habla Apocalipsis, que va a enviar Dios, porque tienen que morir y van a resucitar. Bueno, aquellos que han leído la Biblia entonces se dan cuenta de lo que le estoy diciendo, si no, pues estoy hablando, pero en fin, ¿verdad? Entonces, el Jesucristo cuando resucita se lleva cautiva la cautividad, el paraíso se lo lleva, el paraíso ahora está en el tercer cielo, y ahora el infierno ya se hizo más grande. Sí, sí me estoy explicando, hermanos. Entonces no había nacido de nuevo ninguno de los apóstoles, le seguían porque lo amaban profundamente, y además Dios a través de Jesucristo los había escogido, igual que a ti, ¿cuántas cosas te pasaron en tu vida? Hablo de mí, y no te mató el diablo, ¿por qué? Porque habías sido escogido, no es porque tuvieras buena suerte. A mi hijo Jorge de Jesús, el diablo no quería que naciera, hermano. Se le pasó a mi esposa lo de la fuente, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿De la fuente? O como se diga, bueno, las mujeres me entienden. La cosa es que no había agua, no había agua. ¿Sí? Y yo estaba en una aprensión, no aprensión de, ay, señor, no. Estaba y fuimos a detener a un guerrillero. Y ahí fue cuando nació Jorge a las 8 de la noche, un sábado. Y cuando llegué a verlo como a las 12 de la noche, ahí parecía pasita. Ahora ya está esponjado, sí. Pero... sí, se había pasado el parto, pero Dios lo cuidó. Y es lo que yo le dije la otra vez, se puso a llorar. El diablo te quiso quitar la vida. Ahora, ¿tú qué haces con la vida que te dio Dios? Dios tiene un propósito contigo, prepárate. No quiso hacer lo mismo con Jesucristo el diablo. Por eso mató a Abel, porque pensó que Abel era el hijo de la promesa. Y así sucesivamente, hermano. Aleluya. Amén. Entonces aquí les sopla y les da el espíritu, la vida. ¿Sí? Pero necesitaban una medida más amplia. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios, hermano. No es que nazcas de nuevo y ya te vas a ir a predicar el evangelio. No, necesitas una preparación, hermano. Necesitas una. Si los pastores de siempre se hubieran dedicado a ser discípulos, no habría seminarios cristianos, amado hermano. No habría institutos bíblicos. El trabajo es del pastor. Amén. Sí, amados hermanos. Y los discípulos dormían, comían con Jesucristo. Hermano, yo trato de que ustedes y yo nos reunamos para convivir, conocernos. Para que cuando alguien le diga algo de mí, usted tenga la capacidad de decirle, ¿es cierto o no es cierto? Porque yo lo conozco. ¿Sí me doy a entender? Porque luego llegan las voces así, ay, no me digas. ¿Y qué más? ¿No? Entonces necesitaban una medida más amplia para establecer el reino de Dios. Esto no es un juego. Si usted se diera cuenta que el diablo lo anda dando vueltas para tronarlo, se metería más con Dios. Entonces, se está estableciendo el reino de Dios en la tierra y Dios está buscando discípulos después de 2000 años. Después del segundo siglo, después de Cristo, se acabó la situación del poder. Ahora está renaciendo ese poder, pero ahora el poder lo están tomando para hacer estrellas del Evangelio, hermano mío. Y el Señor dejó establecido algo muy serio en Marcos 16:16. Estas señales seguirán a un solo hombre o a todos los que creen. Luego. Es al principio, tú puedes venir conmigo, hermano, ore por mí, sí, pero tú tienes que aprender a orar por ti, para que no dependas del hombre, dependamos de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el discipulado, que tú crezcas, y que los que vienen aquí, que nacen de nuevo, tú seas un testimonio veraz para ellos de que hay poder en tu vida, de que los puedes tomar de la mano y decir, mira, por aquí es el camino, por aquí es la senda. Por aquí vamos. En tu luz veremos luz. Entonces, si hay algo que debes de prepararte, hermano, es en el Evangelio. La iglesia verdadera fue tremenda. Sus discípulos debían de continuar la obra de Jesucristo. Nosotros tenemos que continuar la obra de Jesucristo, no del pastor. Es la obra de Jesucristo la que se está haciendo. Somos colaboradores. Porque hay unos que ya son cabeza. No, hermano. No. Somos colaboradores de Dios. Amén. ¿Cuál es la obra de Dios? No tome nota. Juan 6:29 dice, esta es la obra, que te conozcan. ¿A quién tiene que conocer? A Cristo. Cuando tú caminas, hermano, en integridad y te pregunta la gente, oye, ¿por qué eres diferente? Porque soy cristiano. ¿A quién estás anunciando? No a tu integridad, sino a Cristo. No puedes decir, es que soy cristiano. No, hermano. Es Cristo el que tiene que ser glorificado en tu vida. Somos el cuerpo del Señor. Amén. Y si la cabeza es espiritual, ¿cómo tiene que ser el cuerpo? ¿Somos espirituales o somos carnales? Pregúnteselo. Yo también me lo tengo que preguntar. Después que Jesús resucitó, se les apareció durante 40 días. 40 días. Y en esos 40 días no les dio promociones, les dio instrucciones. Porque muchos buscamos promociones en el reino, hermano. Él es el que te promociona, pero si le estás dando seguimiento a lo que Él te enseña. Mucha gente quiere ser vista dentro de la iglesia. Ojalá y que así no sea. Hay personas que son así tan... ¿Sabes qué cosa es ser narcisista? Qué bonito soy, qué bonito eso, ¿no? Que hasta les ponen de nombres Diego. Diego, ¿verdad? Vamos aquí a Hechos, el libro de los Hechos, por favor, capítulo 1. ¿Ya lo tienes? Hechos 1, del 1 al 5. Híjole, hermano. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a qué. Y luego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? No puedes enseñar bien si no eres una persona hacedora de la palabra. Porque en todo lo que estás dando es pura información. hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos, ¿lo están viendo? Por el Espíritu Santo los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hablándoles acerca del reino de Dios. No dice que les habló de la experiencia de los 3 días que estuvo. Hablándoles del reino de Dios, del reino de Dios. Todavía el Señor les estaba enseñando más. O sea, aquí hay que aprender más, hermano, hasta que termines aquí. Todavía vamos a aprender mucho más en la eternidad del conocimiento de Dios. Sí. Pero a Dios lo puedes conocer aquí en la tierra. Es necesarísimo que lo conozcas. Ve la parábola de las vírgenes fatuas. Apartados de mí, nunca os conocí. Nunca me relacioné contigo. Nunca oraste ni nada. Entonces no vas a entrar, amado hermano. Sí. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, hermano. Hay muchas, ¿cómo podríamos decir? Denominaciones que no reciben y le dan vueltas por todos lados en un cristianismo mental, no experimental. Y dicen que el hablar de lenguas, no, y etcétera, hermano. La Biblia habla de eso y yo lo creo. Yo lo creo. Ahora, el hablar lenguas no te hace que piensas que eres mejor que los demás, no, hermano. Es la entrada al mundo espiritual de Dios. Sí, amén. Entonces, luego el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? El original dice: y me seréis mártires, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto es lo que dejó establecido Jesucristo, amados hermanos. ¿Sí? Ese poder, ¿para qué nos iba a servir? Para vivir de acuerdo al reino de Dios. Mire, rápido así, 1 Timoteo 3:15. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Escúchalo. Para eso se nos dio el poder, para ser las mejores personas en todos los aspectos. ¿Sí? ¿Estás conmigo? 1 Timoteo 3:15. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? ¿Cuál es la casa de Dios? Esta iglesia. La iglesia es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es una columna de Dios en la tierra, hermano. La verdadera iglesia es una columna. ¿Sabes qué es una columna, verdad? Que es un baluarte. Entonces, ese poder fue para vivir una vida de excelencia en todos los aspectos. ¿Sí? A vivir decentemente y en orden, por encima de todos los demás. El cristianismo es una vida sobrenatural. No es natural, es sobrenatural. No la puedes vivir con tu fuerza. No te puedes esforzar para dar fruto, porque entonces si te esfuerzas vas a estar aparentando lo que no eres. Tu conducta debe de ser la misma en tu recámara, que en tu casa, que en la calle, en todos lados. Amén. ¿Me doy a entender, hermanos míos? No tienes por qué esconderte de nadie, porque eres el mismo aquí y en cualquier otro lugar. Para eso se nos dio el poder de Dios. Sí. Amén. Viviendo de esa manera el poder de Dios, la iglesia demostró poder sobre el mundo espiritual. Cuando tú y yo vivimos, como dice aquí, ¿sí?, sabiendo cómo conducirnos, hermano, hay un poder tremendo. Mira qué pasó ahí en Hechos 2. Y esto viene pronto, amados hermanos, se lo aseguro. Hay pastores de otros lugares que ya están llevando a cabo este tipo de discipulado. Los pastores no están poniendo a otras, los pastores están volviendo su corazón a donde los puso Dios, a pastorear, no a ser gerentes ni directores de empresa, sino a pastorear. Ellos son los encargados, no pastores de púlpito que los ves, como le dijeron a mi hija una vez, un muchacho hace varios años, dice, cuando busco al pastor, ni lo encuentro, y cuando predica, no le entiendo. No, pues entonces cámbiate de congregación, ¿no? Hechos 2:40 al 42. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron, ¿qué? Aquel día, ¿cuántas? Como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 3,000 personas participaban en todo esto. ¿Cuántos empezamos aquí? Como 40. En febrero, Mario, porque le cambian de turno, etcétera, pero si tú puedes venir, ¿por qué no vienes? No me haces un favor a mí con venir, te lo aseguro. Aquí si viene uno, nosotros seguimos dando la enseñanza, porque uno, hermano, es importante para Dios. Ve con esa samaritana, Jesucristo dejó de ir por un lado porque tenía que ir a Samaria, era necesario que pasara por Samaria. Una sola persona vale mucho para Dios. Amén. Yo escucho, oye, si me invitas a predicar de esos predicadores famosos, pues tienen que ser como unos 1,000 de perdida y hotel de 5 estrellas y una buena ofrenda, porque si no, y es una verdad muy grande, hermano. Viven del evangelio, no para el evangelio. Y eso es muy, muy común, desgraciadamente, ¿no? Entonces, aquí te das cuenta, con ese poder 3,000 personas se convirtieron. Y no nada más se convirtieron para sentarse, sino dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Te imaginas esas 3,000 gentes orando? Pues por eso la iglesia iba creciendo, hermano. Aquí, gracias a Dios, venimos como tres mil, cada uno valemos por 1,000. ¿Verdad? Aleluya. Con ese poder del Espíritu Santo, no con una bonita oratoria, porque hay bonitas oratorias, hermano. Yo me acuerdo que escuchaba yo alguna predicación con mucha información y me quedaba así, ay, mira cuánto sabe. Pero eso era, se quedaba en mi mente, no entraba en mi espíritu. Por eso hay muchos cristianos informados, pero están deformados, siguen viviendo igual. No hay cambio en su vida. No hay cambio. Y hermano, con todo respeto, si tú estás viendo aquí y no está cambiando tu vida con lo que escuchas, alguien está mal. O tú o yo. Entonces urge en tu vida algo. O que te vayas a otra congregación, o que le digas al Señor, ya llévatelo y pon otro, ¿no? Sí, amado hermano. Sí, porque si la palabra no está, no te cambia, hermano. Qué peligroso es para ti. Porque la palabra cambia. La palabra entra aquí, pero baja acá y cambia tu modo de ser. Te limpia, el que sea limpio, límpiese más todavía. Te duele el cambio porque tu concepto de ti a lo mejor era muy, quién sabe cómo, pero cuando Dios habla, hermano, Dios truena. Dios truena y te quita muchas cosas que traes que no te sirven de nada. Y no nos gusta, las agarramos así. Nuestra personalidad no nos sirve para nada, hermano. Es la personalidad de Cristo la que quiere ser formada por el Espíritu Santo y la palabra dentro de nosotros. Ese es el llamado más grande que tenemos, Mario Alvarado. No de predicar, sino de llegar a ser formados a la imagen de Jesucristo. Romanos 8:29 lo dice. Les dije, hay un paréntesis de Génesis 3 hasta Apocalipsis 22. Un paréntesis, sí. ¿Cómo hizo el Señor al hombre? Hechos 1, Génesis 1:26. Eso es lo que está volviendo a hacer el Señor. ¿Sí? Nos está llevando a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Para qué? Para gobernar con Él por toda la eternidad. ¿Sabes qué cosa es la eternidad? Estamos en el vestidor. Nos estamos desvistiendo del viejo hombre y vistiendo con el nuevo hombre, que es la palabra del Señor. Amén. Amén. Mire, en 1 de Pedro 4. Ayúdame, Señor. Ya no nos vamos. Hermanos, tengo dentro de mi corazón, ahora que regresemos, los voy a llamar algunos martes, si ustedes quieren venir. Quiero proyectarles aquí un curso. Voy a ver si Dios me permite. Ore para que Dios me regale 20 mil pesos para comprar un proyector, ¿cómo se llaman? Un cañón, para darles ese curso que traigo en mi corazón, hermano. Está muy tremendo. Bueno, si quieren, si no, pues no. Me invito a otra iglesia que venga. 1 de Pedro 4, versículos del 1 al 4, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, dice, armaos, ya lo oyó, del mismo pensamiento. ¿Escucharon bien? ¿Pero por qué me voy a armar para padecer? Vas a padecer por Cristo, pero no vas a padecer hambre, no vas a padecer deudas, no vas a padecer nada, hermano, más que por Cristo. Si tú entras en el reino de Dios, en la economía de Dios, Dios se hace cargo de ti, amado hermano. Pero va a haber padecimiento por Cristo. Sí, la gente te va a aborrecer. Y no nos gusta. No nos gusta. Dice: armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Fíjense, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Lo vio? Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué pasa? Y os ultrajan. ¿No te han ultrajado? A mí me ultrajaron mucho, hermano, y me siguen ultrajando. Pero no oigo, como dicen, no oigo, soy de palo, tengo orejas de cartón. Nice. Ni hago caso, hermano. Al principio sí me dolía, hermano, de con la gente que platicaba uno y de repente por allá platicaban lo que uno le decía, pero a su modo. Ay, Dios eterno. Pero así es esto de... Baste ya el tiempo pasado, o sea, ya no tienes que seguir agradándole a la gente. Tenemos que agradarle a Dios, pero es que es mi papá, mi amado. Oye, por favor, amado hermano, el que no deje padre, madre, esposa, hijos por el evangelio, amado hermano, y no se dice que lo abandones, no. Si tú vas a, escuchen esto, hermano, si tú vas a visitar a tu familia es porque vas a una visita misionera. Sí lo puedes entender. Ya no hay convivencia con ellos en de ningún aspecto. No se puede, la luz con las tinieblas no se puede llevar, dice la palabra. Desde Génesis 3 fue Dios el que dijo eso: pondré enemistad entre ti y la simiente. O sea, hay una enemistad, hermano. Si tú eres hijo de Dios, dentro de tu propia familia vas a tener tus enemigos. Dice la Biblia que los enemigos serán los de su propia casa. No sé si lo has leído. Los enemigos de Jesucristo fueron los de su propia casa. Israel fueron sus enemigos. Ese es el evangelio que yo he aprendido, se los he dicho. No he aprendido otro evangelio. He escuchado, no hay otro evangelio. He escuchado algo que se parece, pero a mí me dijeron desde un principio: Inurreta, en la medida que tú vivas en integridad, el mundo que te rodea te va a aborrecer. Y así me pasó. Empezando por todos mis hermanos, me dejaron de hablar. Y llora uno. Llora uno. ¿Pero para qué le decía yo a alguien? ¿Para qué quieres a tus hijos todo el domingo ahí si están perdidos? mi suegra, los domingos llegaba yo, ahí nos vemos, Jorge, voy para allá, a la iglesia. Y gracias que mi suegra se aferró, me gusta hablar de mi suegra. Causó revolución Dios en mi vida por esa señora. ¿Qué estás, estás tú orando para que hagas una revolución espiritual en tu casa y en tu familia inconversa? Porque para eso nos dio el poder Dios, hermanos. Aleluya. Esas gentes que antes estaban con nosotros, ahora nos van. Yo me emborrachaba con mis hermanos, con José Luis y con Mario. Ya después, cuando me convirtió el Señor, me habló, me dice, oye, desde Ensenada, allá vivía él, oye, ¿sabes qué? Yo sé que esos cuates con los que tú andas regalan todas sus cosas, regálame todas tus alhajas. ¿No? Una sobrina que tengo me habló por teléfono, ¿sabes qué? Jamás voy a pisar tu casa. ¡Bum! Dijo, jamás voy a poner un pie en tu casa. ¡Bum! Ahora ha puesto los dos y hasta las lágrimas también, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? No, hermano, de veras, no busques Romanos 1.16, la Biblia dice en Romanos 1.16 que el Evangelio es poder para todo aquel que cree. Yo quiero que vivas ese poder, amado hermano, ¿sí? Esa iglesia demostró poder sobre el reino de Satanás. Es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Mira, Hechos 8, por favor. O sea, fue una iglesia que hizo discípulos, hermano mío. Una iglesia en movimiento. Una iglesia que le tenía temor, hermano, los demonios. Hechos 8, ¿ya lo tienes? Deber ser una iglesia poderosa. Ahora caminas en la calle o ves una cucaracha y empieza a gritar, hermano, ¿cómo es eso? ¿O no? Pues escuchas que un ruido así fuerte, ¡ay, Jesús, María y José! Cristo, ya no Jesús, María y José. Hechos 8, versículos del 5 al 7, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían que espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aleluya. ¿Cuántos paralíticos eran sanados? Muchos. ¿Quieres vivir ese poder, amado hermano? Consagrémonos a Dios. Porque si no te consagras, vas a vivir un cristianismo bien aburrido, hermano mío. Y es más, cuando venga la apostasía que ya está, te vas a ir para atrás. Te vas a ir para atrás. La iglesia, que la gente que nada más llega a sentarse, se aburre al tiempo. Se aburre tarde que temprano. Pero la gente que trabaja está viendo la eficacia de lo que se hace, amado mío. Amén, amén. Sí, Hechos 19, fíjate, vamos a Hechos 19. Te estoy hablando de lo que estás haciendo aquí. Aquí estás siendo discipulado. Y si realmente pones por obra todo lo que estás aprendiendo aquí, hermano, vas a vivir una vida de victoria. Hechos 19, ¿ya lo tienen? 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¡Qué poder tan tremendo, hermano! Ahora yo conozco personas, hermano, que envían de estos pañuelos, que ya oraron por ellos. Dice, envíeme una ofrenda de $100 y le voy a enviar un pañuelo para que se lo ponga no sé dónde. Fíjense nada más. Y ahí está la gente dando. Yo traigo para unos pañuelos, si lo quieren. Sepa que se suene la nariz, de todos modos. Vean esto, hermano. A mí me impacta esto. ¿Qué clase de unción, o sea, tenía estos hombres, hermano? ¿Qué clase de a Jesús nada más le tocaban el manto? No nada más una persona, fueron cientos de personas. En un versículo dice, la multitud llegaba y tocaba el manto de Jesús y quedaban sanados. ¿Qué va a pasar cuando tú te metas con el Rey de Reyes en serio y de repente, hermano, sin que tú lo pienses, hagas lo que pongas tu mano sobre un enfermo y veas que de repente truena todo y se levanta esa persona? Yo lo estoy esperando, amado hermano, pero será el tiempo de Dios, porque Él es soberano para hacer las cosas. Mi esposo y hemos orado por personas y Dios las ha sanado, pero hay otras personas que no sanan. ¿Qué pasa? Dios no falla, ¿no? Pero Él es soberano, Él sabe lo que hace. Oramos por una persona en Cuatro Ciénegas, ya falleció. Le voy a decir ahora que no venga el hermano Jorge a orar acá otra vez también, ¿no? Sí, Dios es soberano, amados hermanos. Necesitamos ver la gloria de Dios. Yo sé que esa señora llegó al cielo, hermano. ¿Cómo? Pues yo la vi con una esperanza en sus ojos. Y su hijo es copastor de una iglesia y le estuvo ministrando durante varias semanas, ¿no? Y fue un privilegio tener a esta mujer ahí con nosotros. Gracias a Dios. Amén. Amén. Esa iglesia tenía poder sobre el reino animal. Porque así enseñan en la escuela el reino animal. No hay reino animal, pero así enseñan en la escuela. No, ya no enseñan eso del reino animal, del reino vegetal y que la madre naturaleza, ¿no? La naturaleza no es madre. ¿Cómo ser madre naturaleza? Es Dios el que hizo todas las cosas. Sí. Mira, esa iglesia tenía poder en el reino animal. Mira, Hechos 28. Tomé muchas notas, pero pues ya no tengo oportunidad de hablar tanto porque ya se pasó el tiempo, discúlpenme. ¿Ya lo tienes? Hechos 28, ya lo tienes, ¿verdad? Versículos del 3 al 5. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, o sea Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Tendría poder? ¿No dijo el Señor Jesucristo que tomarían en las manos serpientes y no les harían daño? Ese es el evangelio que hay aquí. ¿Estás honestamente, estamos viendo el evangelio? Yo no, hermano, ni en mi vida. Es muy poco. ¿Estamos viendo el evangelio? La iglesia de poder que Dios va a levantar. ¿Estamos viendo una iglesia que se dedica a murmurar unos por los otros? ¿Unos de los otros, sí o no? Como cuando salió el pueblo de allá de Israel, murmuración tras murmuración, y toda esa generación no entró. Dios levantó otra generación, amados hermanos, y eso es lo que yo creo que está haciendo allá atrás el Señor, una nueva generación. O esos cristianos nuevos que están llegando, como Mario, como César, el esposo de Adriana, hermano, como aquel varón que está allá, como Nerea, hermano, como ellos que están llegando nuevecitos, que no se vayan a dañar con cristianos mañosos, porque hay cristianos mañosos, son hijos de Dios, pero son carnales. Así me dijo un pastor, me decía, Jorge, cuando seas pastor, le dije, no, Nicho, yo no voy a ser, no, si vas a, no voy a ser pastor, aquí estoy. Me dijo, ¿sabes qué? Nunca se te olvide que es mejor instruir que enderezar. A ver, explícame, no, a un cristiano mañoso no lo enderezas para nada, hermano, porque ya trae sus costumbres, sus cosas, etcétera, y luego llegan a una iglesia y quieren imponer sus ideas. Es que así se hacen las cosas. No, no. Si llegas a una iglesia, hermano, tienes que hacer o embarazarte de la visión que hay en esa congregación. Si no, mejor vete a otro lado. Sí, hermanos míos. Amén. Esa iglesia tenía poder sobre la muerte física, léelo en tu casa. Hechos 9, versículos del 36 al 41. ¿Sí? Hechos 9, versículos del 36 al 41. Amén. ¿Sí? Y puedo hablar muchas cosas, pero quiero terminar con esto rápidamente. La tarea del ministro y sus colaboradores en la iglesia, la tarea del ministro y sus colaboradores en la iglesia no es informativa, es formativa. ¿Me di a entender? Es formativa. La orden es ir y hacer discípulos. Necesitamos adiestrar al pueblo del Señor para la obra del reino. ¿Sí? Dios está formando una iglesia poderosa que va a enfrentar las huestes de Satanás en este siglo XXI, porque no tarda en venir Jesucristo, hermanos míos. ¿Sí? Esta iglesia está siendo formada por un remanente. ¿Qué significa remanente? Algo que es igual al principio, un remanente. Tenemos que volver al principio, amados hermanos. Al principio, Jesucristo dijo, así no fue al principio, hablando del divorcio. ¿Sí se acuerdan alguna vez? El divorcio no debe de existir en la iglesia de Cristo. Amén. Sí, ahí me decía una persona, es que parece que estoy en un sartén. Le dije, hermano, si saltas del sartén, ¿a dónde caes? Pues en la llama, pues sale peor, mejor quédate ahí un rato, ¿no? Hasta que estés bien cocido, ahí bien frito, ¿no? Dice Margarita, amén, amén, sí, hombre, amén, amén. Sí, hay esperanza para el que cree, ¿o no? Si no, qué triste sería, hermanos míos. Entonces, ese remanente de hombres y mujeres comprometidos con Cristo en el mundo espiritual se les llama discípulos. Discípulos. Ellos fueron personas como nosotros, con debilidades y errores, pero se acercaron al modelo del Maestro, al modelo de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Mire, hay en una iglesia local. Hay visitantes. Escuche esto, visitantes. Un visitante es temporal, ¿o no? Sí. Si no hacen una verdadera profesión de fe, desaparecen. Dice que no se extrañe cuando vea que viene alguno. Aquí venía una señora que viene, lo vino con su, es la cuarta, tercera vez que viene, ¿verdad, Vicky? Se va por un tiempo y luego regresa y se va y regresa, ¿no? Pero siempre regresa con más problemas. No podemos hacer nada. Jesucristo es el que hace. Hasta en las oraciones venía aquí con su familia, ¿no? Pero ya se fue. Sabemos que es una visitante, ¿verdad? Sí. Es temporal. O sea, no hacen una verdadera profesión de fe. Desaparecen. Aunque también hay visitantes permanentes. Visitantes permanentes. A ver, ¿dónde nos vamos a ubicar, hermanos míos? Visitantes permanentes, pero su fidelidad y responsabilidad es muy pequeña. Sí, amados hermanos, no son fieles, ¿sí? Y no son responsables, es muy pequeñita. Vienen cuando tienen tiempo. Entonces no puedes tomarlos tú para el discipulado, ni para que te colaboren como debe de ser en una congregación. ¿Sí? Se goza en las reuniones, pero no se puede depender de ellos para ningún trabajo. Hay otros que se integran a la visión de la iglesia, apoyan al pastor, pero no les gusta cuando son tratados personalmente. Cuando empiezan a ser formados, no les gusta lo que se les dice por su propio beneficio. No les parece. Y el pastor tiene que tratar con aquellos que van a colaborar con él, hermano. Ahí es donde chocan las personalidades, hay roces. Pero aquel que quiere ser discípulo debe de comprender que lo que se le dice no es una idea del pastor, sino es una idea de Dios para formarse en este camino, hermano. Sí, amén. O sea, hay que tratarlos a nivel personal para ser formados. Sí, hay otros que aparentemente se integran, pero es para mal. Es la cizaña. Y la cizaña crece con el trigo, se parece mucho la cizaña al trigo. La cizaña es idéntica que el trigo, pero el fruto es negro. Por sus frutos los conoceréis. Y el trigo, el fruto del trigo es dorado. Pero también hay seguidores de la visión, personas que se embarazan de la visión y están dispuestos a ser discípulos. Como consecuencia, para mí, la calidad debe producir cantidad. ¿Me expliqué? La calidad produce cantidad, no la cantidad, amados hermanos, ¿sí? En la iglesia no debemos estar contentos por tener muchos bultos humanos. Hay muchos bultos humanos ahí. Estuve ahí con un pastor hace unos días. Me dice, ya tenemos 528. Caray. Así dijo, 528. Y la mayoría están llegando del programa de radio que tengo. Dije, entonces no es el Espíritu Santo, es. ¿No? Pero son gente que llega de otra iglesia. Así vamos en un jilgal. ¿Sabe qué es un jilgal? Un círculo. Vamos de una iglesia a otra iglesia, a otra iglesia. Y está contento el diablo porque ese arbolito se está secando. No hace raíz. No hace raíz. ¿No? Y la gente de afuera, ¿cuántos somos aquí en Saltillo? Seremos 800 mil gentes. ¿Habrá 80 mil cristianos? ¿Verdad que no? No. Pero hay como 400, ¿no? Como 10 mil pastores, creo, aquí en Saltillo. Hay más pastores que ovejas, porque se enoja con aquel, con el pastor, y va y compra sillas, y un micrófono y una guitarra, y ya puso su iglesia, ¿no? Y vienen los güeros de allá y los ayudan. O sea, piensan que están haciendo la obra. Yo se los he dicho a los güeros, por eso no vienen conmigo, porque creen que están haciendo una misión, amados hermanos, pero no. A veces venimos a apoyar cosas que no. ¿Me expliqué bien, hermanos? ¿Cuántos quieren ser discípulos? Yo quiero ser discípulo. Yo también soy discípulo, amado hermano. Estoy siendo discipulado por el Señor. Entonces, el hecho es que, como te enseñaron hace rato, que Dios ponga el querer y el hacer en tu corazón. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Pero ¿sabes cuál va a ser el reflejo del discipulado? Que te van a empezar a aborrecer. No se te olvide. El mundo os aborrecerá. ¿Por qué? Porque vas a empezar a ser diferente a los demás. Ya no te vas a confundir con ellos. Ya no te vas a confundir con ellos. La iglesia se confunde con todos. Ahorita no sabes ni quién es cristiano, ni quién es cristino. Porque está la música y todos lloran, piensan que todos son cristianos. No, hermano, la música tiene un encanto que te hace llorar. Pero la palabra, si no te entra y no te hace, no choca con tu corazón duro, la que te debe de quebrantar es la palabra, no la música. La palabra. La palabra es espada que entra. ¿Sí? Amén. Si no te ha quebrantado la palabra, dile al Señor, Señor, quebrántame. Quebrántame, Señor, con tu palabra. Clarifícame en mi espíritu las cosas. Entonces te vas a alimentar de la palabra, hermano. Y vas a crecer, pero bien tremendo. Y vas a ser un árbol que va a dar sombra al cansado. Amén, porque somos tipificados como árboles. Amén. Amén. Vas a ser un árbol como aquel que usó Zaqueo. ¿Cómo era el árbol de qué era? Un sicómoro. Un árbol donde se van a subir para ti para ver a Cristo. Amén. ¿Te acuerdas que Zaqueo se subió un árbol para ver a Cristo? Entonces tú vas a ser un sicómoro donde se van a subir en ti para conocer a Cristo. ¿Cómo se van a subir a ti? Pues haciéndote cosas para enojarte, pero entonces va a resultar el carácter de Cristo en tu vida. Que vas a oír que van a hablar mal de ti, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Y no te vas a enojar. Amén. Nos despedimos. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos estado aquí, Señor. Perdona, Señor, que nos hayamos ido más tiempo, Dios. Pero es tan importante, Dios, que tú hagas discípulos en tu iglesia, Dios. Y aquí hay material para ti, Dios. Tómalos, Dios, alfarero celestial, y fórmalos en ese carácter tan tuyo, Dios, que no se dobla delante de nada ni delante de nadie, solamente delante de ti, poderoso mío. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo en Nazaret. Ve con ellos y queda con nosotros. Y la visita que vamos a hacer, mi esposa y yo, en este momento, Dios, que tú hayas preparado todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.